Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5:04, 4:04 en Canarias, segunda hora de Si Amanece. Nos vamos aquí en la cadena SER en este arranque del martes 18 de noviembre. Ya asomaba por ahí la patita Luismi Pérez desde el Observatorio Meteorológico de Rubí. Luismi, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, señor. Buenos días.
Digo la patita, pero ya con calcetín, ¿eh? Porque empieza a refrescar.
Sí, va a empezar,
se va notando. Sí. Por ahí, por Barcelona, todavía no, quizá. O que ha bajado un poquito la temperatura.
Va bajando también, sí.
También.
Se va notando algo.
Vale. Oye, pero martes, ¿no? Me confirmáis, martes.
Vale.
David Muñoz está también en el estudio de Barcelona. David, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Martes, ¿verdad? Confirmáis, martes.
Creo que sí.
Martes, ¿no? Sí. Está Edgar, no, que el lunes. Edgar, ya está, el lunes tan odiado ese lunes tan odiado para ti, ha pasado ya, ¿no? Estás del Lulu, ¿eh? Ya estás de martes.
De lunes.
Ya, ahora empiezas a remontar, entonces, ¿no?
Que así debería ser, pero
¿qué?
No.
¿Qué? Entonces, no. ¿Qué?
Tengo que decirte que tengo muy mal cuerpo.
Que no es lunes, que es martes.
Pero no me siento bien. El nuevo se ha comprado un coche.
Ya empezamos con las cosas inconexas. Ya empezamos con la borrica brincos.
Todo tiene sentido, ya verás.
¿Ya?
Voy a ello, te lo explico. Mi colega el nuevo se ha comprado un coche, un Ford, creo, o un Opel.
¿Crees? Bueno,
o un Opel, no sé bien. Bueno, la cosa es que me lo ha querido enseñar con toda la ilusión. Y creo que no he fingido bien y se ha dado cuenta de que los coches de los demás me dan igual.
Hombre, pero
o sea,
chiquillo.
Creo que se ha dado cuenta.
Ya, pero hombre, eso...
Hasta el mío me da igual, ¿eh?
Te da lo mismo.
A mí me da lo mismo, o sea...
Pero cuando te joden el...
Para quiero decir que me da igual como sea.
Ahí está, que tenga las condiciones básicas para que te lleguen.
Es que mi coche tiene
igual.
Corre 120 o suficiente. Bueno, le he visto la cara de ilusión mostrándome como si yo no hubiera visto ninguno, me enseñaba el volante. Mira qué pantalla, tiene una pantalla y me dice, ¿notas cómo huele a nuevo? Digo, no sé, jodido, si quieres que huela a tal Horizon.
No, está comprobado los coches. Podríamos decir que no son tu pasión, precisamente, no.
Y mira que lo he intentado, Mira que lo he intentado, que me pongo a ver cuando lo dan eso por la tele de más que coches o centímetros cúbicos.
Y tampoco.
Que sí, que también te digo que si a mí me da igual los coches, a los dueños de las televisiones más.
Hombre.
O sea, hombre, tú sabes bien cuando empieza más o menos el programa de Ana Rosa, el de Sonsoles o el de Broncano. Lo sabe todo el mundo.
Sí.
Pero se nota muchísimo que los cabronazos de las teles tienen el de coches para rellenar.
Ah, vale. Sí.
¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? No, que igual estás viendo la tele y de repente, anda, un programa de coches que puede ser a las 5 de la mañana o a las 7 de la tarde.
No, en eso no te voy a quitar la razón.
No te avisan.
¿Verdad? Tienen ahí coches.
Toma, ahí lo tienes, más que coches.
Entre repetición de Got Talent, un coche. Te sueltan ahí un coche.
Y ahí lo tienes. Bueno, que a los presentadores les da igual porque son muy profesionales, pero te digo una cosa, se habla mucho de Jordi Hurtado o de Ana Blanco, la que era del telediario.
Ana Blanco se tuvo que jubilar ya cansada de que se hablara tanto de ella.
Claro,
eso
decían, esta becaria, ¿quién es?
Por ahí, hombre, ya,
¿esta becaria quién es? Pues
becaria,
te digo una cosa,
becaria, sí.
Ojito pincho con el presentador de Más que Coches, ¿eh?
¿Ah, sí?
Que ese señor se mantiene en almíbar, o sea, lleva en el programa desde que hablaban de carruajes y el tío sigue igual. O sea,
que sigue igual de mal, ¿no?
Igual. Y sigue como estaba y está, yo lo veo sensacional, tío. Y es que la gente a la que le gustan los coches es que lo viven mucho, lo viven muchísimo. Yo un día estaba viendo yo el programa y dice, este coche tiene una gran personalidad. Y me quedé loco, ¿eh?
Le pasa como a la Asensio con los libros, igual, ¿eh?
Claro, tiene una gran personalidad. Y digo, a ver si mi golfito... claro, yo tengo un golf. Y digo, a ver mi golfito qué personalidad tiene. Digo, me quedé así un poco loco y digo, igual tengo un coche que es un imbécil y no me he dado ni cuenta porque tiene su propia personalidad. Ahora te lo he dejado a huevo para que me digas que a lo mejor se parece al dueño y es un imbécil también.
No lo voy a hacer.
No,
es que aunque tuviera muchas ganas de hacerlo, voy a decir, pues a lo mejor se parece.
Un imbécil como el dueño, a lo mejor se parece.
No lo voy a hacer.
Los perros que se parecen a los dueños.
Me lo has dejado demasiado huevo. No lo hago.
Pues te voy a hablar de las comparativas.
Vale,
las comparativas.
Háblame de lo que quieras. Porque tú
vamos a comparar el nuevo Mercedes con el nuevo BMW.
¡Hombre!
Eso es fácil.
Así.
Eso es fácil. Échale huevos y compara el Peugeot 106 con el Citroën Saxo. A ver si compara esos dos, a ver si le sacas tú una diferencia. De todas maneras, el Cazuela y yo ya lo hacíamos de pequeño esto de las comparativas, antes de Más que Coches.
Antes sí que ya, te apasionaba ya, esto de los coches, ¿no?
Bueno, a él le gustaba el Ferrari F40 y a mí el Lamborghini Diablo.
Ah, claro.
Y había cartas de coches.
Estaban las cartas y te ponía ahí lo que corrían los caballos y tú decías, que este tiene más caballos. Sí, pero este llega antes a 100 kilómetros por ahí. Casi nos tocamos la cara y todo por unos coches que no vamos a ver de cerca en la vida, ¿eh?
A lo mejor de eso después te viene el desapego que has tenido, que estuviste a punto de tocarte con el Cazuela.
Digo que nos zumbamos el Cazuela y yo por el Lamborghini Diablo al final, ¿eh? Y nada, ya que estoy con coches, Quiero pedir perdón públicamente a mi compañera Adriana Mourelos.
¿Que le ha rayado el suyo?
No, ya me rayaron el mío bien. No, porque
no, digo, a ver si creías que había sido Adriana en el parking y ha sido al de Adri.
No, es por otra cosa, porque ayer casi llegué a la mofa.
A las manos, casi que... a las manos también. Casi.
No porque no la tengo cerca, sino igual nos encanzumbramos los dos, también. Pero casi llegué al cachondeo diciendo que se había inventado lo de un anuncio de coche, que le cayó una maceta en la cabeza a un muchacho y su chica no le daba importancia.
Es que ya no sabía ni que era de coche siquiera.
También te digo que hay que ser muy friki para acordarse.
Y
es la única que se acordaba. Bueno, parece que sí que existía.
Ella y la señora Mourelos, madre.
También. Desde la prehistoria, la cabeza es sensible a cualquier golpe.
Toma, macetón.
Macetazo.
Hazte así.
Bueno, algunas cabezas son sensibles...
Por Turneo Connect. Pureza se contagia.
Vale.
Pues estamos seguros de que este anuncio es del año 2005, porque a juzgar por el sonido, uno afirmaría con vehemencia que es un legajo auditivo de los años 70. Seguiremos investigando.
Hay que investigarlo, pues, eso, Iker.
Pero que además que es un anuncio sin carisma ni nada, un coche que tampoco es.
A ver,
¿se acuerda ella?
Hazte así.
Claro, claro.
Coche feo con ganas, ¿eh? Coche que era era el hermano del Fiat Múltipla.
Correcto, correcto. Son los primos feos que salieron de
lo que
de
no tiene los ojos
coches.
Saltones. No, tiene
no
los ojos
nos importaba nada.
Oye,
pero, no sabía ni que era de coche, pero anunció buenísimo.
Está. En detrimento del publicista hay que decir que ¿de qué te sirve si nadie se acuerda después del coche?
Pero era buenísimo.
Que era un anuncio de macetas.
Te cae una maceta en la cabeza, hasta así, ya está.
Empezamos a especular que si era de seguro, ¿no?
Sí, porque de seguros.
Pero, a ver.
Escucha, cancelar el pedido ya, que ahora tenemos mil cosas de las que hablar, ya sabes, no, Roberto.
¿Eres tú el director que lleva el tiempo ahora?
No, pero el chorradicas en el bolsillo y ya sabes de qué estoy hablando, ¿no?
Y que además, que creo que estoy empezando a creer en las casualidades. Cuidado con esto. Porque ayer Edgar Itar llevaba una camiseta de Sonia y Selena. ¿Eh? Y horas después hemos tenido noticias sobre ellas. ¿Eh? A ver.
Sí, así es.
No luctuosa, ¿eh? Que nadie tampoco no es eso. También Edgar Itar mencionó que estaba esperando como agua de mayo el villancico de Leticia Sabater. ¿Y
qué pasó?
Y ayer salió justo el villancico de...
El rapel del extrarradio me llaman. ¿Qué te parece?
No, bien, bien, muy justo.
¿Qué te parece?
Muy justo,
compañero,
muy justo.
Ya lo te... Bueno, vamos al turrón.
Eso digo yo.
Vamos, nunca mejor dicho, presidente, porque te voy a presentar a la conejita de Papá Noel, así se llama el villancico.
Bueno, ya, vale.
Y empieza así.
Le pedí a Papá Noel, le pedí a los Reyes Magos, que solo quiero un regalo. De conejita, gordito y peludo. De conejita, no sea mal pensado.
No sea mal pensado. Está a punto de romper la barrera del doble sentido.
Está ahí en la doble lectura, en el entre líneas. Muy fino, muy fino, muy fino.
Escúchame, ¿qué? Esto es un villancico. Pero si no habla de que el niño Jesús de Triana soñaba con ser novillero en La Maestranza. Y encima se ha pasado cuatro pueblos con el autotuna.
No, autotune es, ¿verdad? No, autotune.
Coño, ¿y entonces qué es la autotuna? ¿La furgoneta, la tuna?
Una múltipla.
La Fortuneo también. Bueno, como te decía, cada vez más cerca de cargarse las metáforas y decir directamente, a mí me traes un ciruelo que no quepa en la mesa. O sea,
es que estaba ya harta de luchar con Sabina.
Sí, es que, está cerquísima de decir, menuda membrillada que gastan, Moreno. O sea, ya no, soltarlo.
Lo dice. La próxima canción lo dice, ya verás.
Pero que lo va a decir ya, es que no se corta nada. Pero sí, aún resiste un poquito el doble sentido por los pelos.
Por los pelos de... Bueno, tira.
Si es que digo, si no sé para qué pienso eso, si no
es bueno, que hoy estoy leyendo mentes, es el problema que tenemos
hoy. Es la IA. Vamos al estribillo. Me llama la atención que de repente Leticia ha adquirido un acento latino neutro. ¿Vale? Es como esa gente que va dos días al pueblo y viene con acentazo.
Ponme el rabo atrás, que ese rabo está durito. Esta Navidad para ti, mi conejito.
Es un cúmulo de despropósitos, pero...
Bueno, porque tú lo digas.
Pero ya echábamos de menos que no hiciera versiones de La Potra Salvaje, ni eso, ni que se pusiera seria, que de repente hacía versiones de verdad. No haga versiones de verdad. Nosotros queremos que hagas creaciones propias, sí. Leticia. Hmm. Un 10,
un 10,
¿vale?
Un 10. O sea, no 9.5, no un 10.
Un 10. Y para acabar, lo que pida los Reyes.
Dame duro como el turrón. Dame champán añejo. No se te olvide el chorro. Ponme bien el rabito.
Bueno,
espera.
Siempre bien pegadito. Ponme el rabo
¡Hombre!
Bueno, pues nada, que la canción se pega un poco y más de uno va a estar en el curro hoy trabajando con el rabo atrás. Claro, estás sí. ahí trabajando, que estás en el torno dándole al tema.
Y
viene el encargado detrás.
¿Qué decías?
Que no dice nada, porque a veces se ponía, cuando yo estaba en el torno trabajando, sí. se me ponía el encargado detrás. Imagínate que estás ponme el rabo atrás.
Hombre, y sin decir nada.
Sonia y Selena se separan.
Ya, así sin rodeos, tú no, antes habíamos dejado de deslizar algo, pero así tú, sin no. clickbaits ni nada, se separan.
He preferido hacerlo así, directo, uf. Sin sorpresas. Claro, pues digo, a lo mejor no lo sabías.
No,
no vaya a ser que te pase como en la tele de Murcia.
Oye, ¿cómo estás?
Yo muy bien.
Pues vas a estar menos bien con lo que te voy a contar.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Tengo que contarte una cosa.
Uy, ya empezamos con los dramas. Dramoide. Así de lunes.
Y los perdoides.
Pareja de cantantes.
¿Pareja de cantantes?
Sí.
Que no son pareja de sentimental, eran pareja musical.
El dúo dinámico.
Que se ha separado para siempre.
¿Qué?
El dúo dinámico se separó para siempre porque falleció uno de los dos.
Ay.
Pero esto, aquí no han fallecido ninguna.
No, aquí no.
Ay.
Aquí ninguno ha fallecido.
El
pero...
hecho de que fallezca el componente de un grupo no implica ya. una separación.
Ya,
no, y si no, mirad el caso de los Beatles.
Ahora cuando nos cuentas por enésima vez ya lo de la muerte de Paul McCartney, su sustitución por un policía montado en Canadá y esas cosas, ¿no?
¿Cómo se lo montaba el policía, Pues no, os iba a hablar de Ringo Starr,
que
se rapó las cejas y la cabeza 1976, buscadlo. Pero ahora no os lo cuento, por vale, listo.
Lo buscamos.
Es un día triste, con
sí.
lo de Sonia y Selena.
Sí.
Es que hace menos de un año que se unieron para participar en el Benidorm Fest, ¿te acuerdas?
Que nos remontamos mucha... de lo de Andy Lucas y Sonia y Selena.
Claro, y le dimos mucha coba, queríamos que ganara, pero puede que la victoria de Melody y su no participación en Eurovisión
seguramente
hiciera que se precipitara todo,
ha
que
llegaran
los malos rollos. Y eso que presentaron un tema real que era mi preferido.
Sí. Vuelvo a sentir fuego en mi cuerpo cuando se acercan las noches de verano, es que ya no te acuerdas.
Pues el incendio dura un poquito,
Buah, y haciendo referencia a Yo quiero bailar, buah, es que era buenísimo.
Era un homenaje, auto-homenaje también un poquito.
Sí. Bueno, y no paramos con lo mejor de la música en español, porque se ha hecho viral un vídeo de la cuenta de Instagram Chiquito Verso.
Chiquito Verso.
Sí, una cuenta que se encarga de hacer cositas de Chiquito de la Calzada.
¿Qué hace Chiquito de la Calzada?
Inteligencia artificial, ¿vale?
Cochita
de la Calzada.
Cochita.
Chiquito de Bel Air.
El Bistro de Bel Air.
Ahora escucha la historia de mi vida por la gloria de mi madre, que es una movida. Oye, pescador, así te das cuenta que yo soy el Bistro del barrio Bel Air.
Hombre, muy bueno.
Me encanta.
Muy bueno.
Qué brutal. Me gusta y a la vez da bastante miedo, porque yo creo que ya se puede hacer todo, hasta leer la mente, que lo hemos hablado en la primera hora. Lo podéis recuperar en el podcast, los que...
Bien, ahí.
Y nos podéis seguir en la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser en Spotify también, ya que estamos.
Oye, por cierto, mirad, ¿no? Que os lo comentamos, pero 6.800, número redondo, pero de ayer a hoy, para seguir la línea, la media, como mínimo, tenían que sumarse 10 cada día, dijimos.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
10 nomás, ¿eh? 6.800. No. Estamos ahí estancados.
Es para darle emoción. Dale a seguir, que hemos puesto muchas canciones buenísimas.
Bueno, y después muchos regalos,
claro.
Suculentos, muchos de ellos, interesantes todos, para, si llegamos a los 7.177, el sorteo que se llevará aquel, uno de los 7.177, o de los que nos haya enviado la captura.
Igual hay que meter en la lista la conejita de Papá Noel de Leticia Sabater.
Hay que quitarla. Hay que quitarla por si acaso.
Bueno, sí. Yo vuelvo a la canción de Chiquito,
porque
ya te digo que me da mucho miedo esto de la inteligencia artificial, pues ya se puede hacer de todo. Yo soy muy caguica para el tema del progreso, pero vamos a disfrutar un poco más.
Motivo.
Al oeste de Málaga crecía y vivía sin hacer mucho caso a la meretérica. Jugaba barbaque sin cansarme demasiado, porque por la noche yo cantaba en un tablao. Cierto día, jugando arbaque con amigos, unos torpedos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía...
Ya lo han escuchado. Se trata de Gregorio Esteban Sánchez Fernández, más conocido como Chiquito de la Calzada o Condemor, y su voz es utilizada para crear vídeos de inteligencia artificial con ánimo de lucro. La codicia del autor no tiene límites. Hoy, en equipo de investigación,
¿Qué?
El plagiador de la pradera.
¡El plagiador! ¡Ese plagiador de los porneras!
¡Blanco lagonero! Y ese caballo que viene... Bueno, y ahora recordemos una cosa que escuchamos ayer.
¿Qué escuchamos ayer?
Que escuchemos, que se dice, una cosa que escuchemos ayer. Se trata de...
Escuchémosla ahora otra vez.
Escuchemos lo que escuchemos. Escuchemos lo que escuchemos, ya que juguemos y empatemos. Se trata de un niño que grabó a sus padres mientras su madre dormía y su padre, como decía ayer Luismi, hacía una deposición seca.
Mami está dormida y yo ya estoy despierto, ¿no veis? Y el papi está cagando, ¿vale?
Está cagando el padre. ¿Lo ves? Abre la puerta.
¿La he visto?
Estaba cagando. Pues ahora, tenemos...
Rompe la cuarta pared y además y habla así bajito es que... para que no la haya... Sí.
Pues tenemos reacción. Ayer papá y mamá, y bueno, y figura también de 4 años.
¿4 años tiene el niño este?
4 años tiene.
El Spielberg es un Spielberg, ¿eh?
Pero es una máquina. Estuvieron en Y Ahora Son Soles. Y si a alguien le quedaban dudas, no estaba preparado, porque este niño sabe latín.
¿En qué momento? ¿Vuestro hijo era ya aficionado a grabaros?
Un poco.
Sí, un poco.
Le hizo un plano en secuencia.
Un poco. Y que tiene, bueno, pues mira, yo te digo una cosa, es mejor este vídeo que Birman. Bueno, que tiene 4 años y el tío no veas cómo se maneja, ¿eh? Intentaban entrevistar a los padres, pero el pequeño sabía que la estrella ahí era él.
¿Cómo os disteis cuenta de que existía ese material?
Pues nada, yo me desperté y lo vi con el móvil en la mano. Y ya cuando me puse a verlo, ya me fui con el padre y le enseñé los vídeos y nos hartamos de reír. Porque es que había muchísimos más vídeos, vamos.
¿Muchísimos más? Sí,
había un montón, todavía mil.
¿Mil? ¿Cuál es tu favorito?
El de papi cagando.
El de papi cagando. ¿Qué preguntas hago? El de papi cagando.
Mira que normalmente no soporto a los niños que hacen cosas de adultos, que siempre lo digo. Pero este chavalillo me cae casi también como aquel de, pues yo estaba cagando, me limpié el culo, sí, y me lo enciendo ahí arriba en el techo, que lo pusisteis ayer, sí, sí, y Laurita Martínez lo borda.
Claro, y descubrimos que en realidad el niño aquel no existió nunca, no. Y que era Laura Martínez la que hizo el personaje.
Que llevaba el pelo corto de pequeña y ya está. Pero es que además, si te fijas bien en el niño, es Laura Martínez.
Sí, fijaos.
¿Qué fenómeno es este?
De chiquitilla.
De chiquitilla,
Laura Martínez.
Y digo, además cuadran los años más o menos.
Totalmente.
Si era 2000 y poco.
Sí. Por eso decía yo que 2013 no podía ser, porque Laura ya estaba más crecida. Claro. Decía, no, esto de la tele. No, 2013.
Yo
no.
Estaba cagando. Bueno, es un fenómeno este de los 4 años. Sí. Soy fanísimo desde ya. Bueno, el que no sé si es tan pillo es Fran Rivera, hermano de Cayetano.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado por él?
Ya sabes que el otro día, presuntamente, Cayetano iba con una parpalina histórica.
Eso, presuntamente
dicho, y se llevó una palmera. Eso no es presuntamente, se la llevó con el coche. Pero que no es así.
¿Cómo que no es así?
Los periodistas, que no saben trabajar.
Mis hermanos, preguntarle a ellos a partir de hoy. Yo, que atrás está bien, sí, ha sido el susto, gracias a Dios, que ha sido simplemente el susto, el coche y la palmera. O sea que le habéis dado los medios un bombo y además con informaciones falsas, la verdad que...
Falso.
Lo de contrastar la noticia, eso se ha quedado olvidado ya en la universidad. Pero contrastar la noticia es inevitable.
Tampoco sabemos exactamente qué ha pasado, ¿no?
Pues tampoco inventéis, entonces.
¿Y qué es lo que se han inventado? ¿Que Cayetano se chocó contra una palmera en medio de una rotonda? ¿O que iba más cargado que la M30 un lunes a las 8 de la mañana? ¿O que se piró del coche por pata?
No.
Es que no me ha quedado claro.
No ha quedado claro, no. A veces es muy difícil saber qué ha pasado exactamente.
Si quieres saber lo que pasa en la tele...
¿Vuelve a Aída?
¿Vuelve a Aída?
Pon la radio.
Y acción.
Fenómenos virales.
Si es una experta en virales, ¿qué más?
Noticias. Las series de moda.
Esa serie fue impactante por muchas cosas.
Las que han marcado a una generación. Y lo mejor de la pequeña pantalla, los martes a las 6 de la tarde, en La Ventana de la Tele.
¡Cómo mola!
¡Seguimos!
¡Adelante!
Con Mariola Cubells y Carlas Francino. Cadena SER.
Y ahora el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nueva
las informaciones.
Informaciones del tiempo para hoy. Luismi, nos habías dicho, a ver, he tomado nota del avance. Veo alguna lluvia en Baleares, el Cantábrico, entre Ceuta y Melilla. Y lo que comentábamos, que va bajando la temperatura, poquito a poco, pero ya se va notando.
Sí, sí, ya se va notando. Y de hecho, como hemos dicho alguna vez, son las 5 y 24 en la península Baleares y 3 y 24 y 4 y 24 en Canarias. Y todavía tiene margen para bajar un par de horitas, un par, incluso 3 horas más la temperatura. Por ejemplo, ahora en Palencia hay 5 grados, pero cuando se haga de día hará más frío todavía. También en Castellón, donde hay ahora 11 grados. Y en Ceuta, por ejemplo, hay 16. Por tanto, ya os digo, la mañana, el momento más frío es justo cuando se ha hecho de día, a eso de las 8 de la mañana, en el caso, por ejemplo, de la península y Baleares. Una temperatura que esta tarde también quedará algo recortada respecto a ayer. Todavía acabará siendo suave, 18, 20 grados en la costa valenciana, en Murcia o también en Baleares, pero allí con chaparrones, en Baleares, en Mallorca, en Menorca, en algún momento va a llover con ganas, al igual que en la costa de Asturias y de Cantabria, aunque irá a menos esa lluvia, y también algunos chaparrones, sobre todo en Melilla. Y esta mañana, eso sí, con esas nieblas que hay en muchos ríos del interior del país, son bastante espesas, por ejemplo, las que se dan ahora en Galicia. Y los próximos días, más frío, el pico de frío va a llegar entre el viernes y el sábado, por tanto, habrá que ir ya cambiando el armario, si es que no lo habéis hecho.
Oye, has despertado el interés, el apetito también, sobre todo el presidente Laporta, cuando comentabas que la borrasca Claudia, que bueno, nos va dejando ya, pero que antes de eso,
¿sí?,
que se va con relleno.
¡Uy! Se va con relleno.
Con relleno, sí, sí. Has dicho así textualmente.
Pero
¿no?
¿Relleno de qué?
¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?
¿De crema, de nata,
de chocolate? De lo que tú quieras. Usa la imaginación.
Hay que elegir ya. De todo.
De todo, de todo. De carne ahí picadita, vamos, de un buen sofrito. Básicamente las borrascas se acaban rellenando. Las borrascas cuando tienen potencia, cuando son grandes, cuando tienen mucha extensión, también tienen mucha energía. Y toda esa energía se reparte en muchos kilómetros cuadrados, en forma de mucha lluvia, mucho viento, temporales de mar, quería decir, y temporales también de frío, si se dan las condiciones. O como los últimos días, también se pueden dar situaciones de polvo muy potentes en algunos sitios del país. ¿Qué pasa con las borrascas? Que van perdiendo fuelle con el paso de los días, ya no tienen diferencias de temperatura, ya no tienen corrientes de viento que las puedan ir retroalimentando, y lo que hacen es que se van cerrando cada vez más, se van enroscando hasta el momento en el que acaban rellenándose, que se llama. Cuando se rellena es que se acaban cerrando sobre sí mismas, se acaban recluyendo tanto que la potencia disminuye mucho. Y lo que hace es que va perdiendo completamente su actividad hasta el momento en el que directamente se llegan a morir. Por tanto, el proceso típico de la formación de una borrasca es: primero llegan mucho contraste de temperatura y de presiones atmosféricas, eso empieza a enroscarse, eso acaba formando una ensaimada muy grande con mucho relleno, y luego esa ensaimada se acaba quedando en un chuchillo, también relleno, pero ya con menos potencia.
Un chuchillo.
De crema, por ejemplo.
De crema. Oye, pero ¿y ese relleno, ese fenómeno, puede generar un comportamiento inesperado después de esa borrasca, antes de que acabe por diluirse, irse?
Sí. De hecho, la mayoría de las veces, cuando se rellena una borrasca, llega a ser muy pequeñita y llega a desaparecer y se deshace completamente. Pero hay algunas, échale una de cada 50 más o menos, que mueren matando. ¿Y cómo matan? Pues la poca energía que les queda acaban haciéndose ensaimadita muy pequeñita, y esa ensaimada empieza a girar muy deprisa.
Es que está nervioso, ¿eh? A estas horas.
Hombre, por favor, pues, Luismi.
Esas ensaimaditas empiezan a girar muy deprisa, pero ya os digo, de una forma muy recluida, muy concentrada. Y cuando se meten en el Mediterráneo, como en esta época, sobre todo el ambiente todavía suave, la temperatura del mar es suave, eso refuerza el sistema y forma lo que se llama un medicane. O un Medicane. Un Mediterranean Hurricane. O sea, un huracán mediterráneo.
Una Medicane, una caidita de Roma.
Pues, por ejemplo, sí. Normalmente tiran para Roma, y además es verdad, se suelen formar entre Baleares, Córcega, Cerdeña, y se van hacia Italia o Grecia. Y forman un pequeño ojo incluso. Forman un pequeño huracán que también tiene mucha potencia, lógicamente, mucho viento, pero eso sí, muy, muy recluido. Quizás tiene un diámetro de 100 kilómetros, es una cosa muy pequeñita, es el último eslabón de las borrascas que en su momento fueron ensaimadas, rellenas de crema, de carne, de lo que tú quieras.
Muy bien, gracias por el desayuno y la información. Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana,
adiós.
Gente.
Si amanece, nos vamos.
con Roberto Sánchez.
5.29, 4.29 en Canarias. Abrimos el kiosco de prensa. Arrancamos con El País. Hacienda activa la reforma de la financiación autonómica ante el ciclo electoral.
Sí, la protagonista de la mayoría de titulares es María Jesús Montero. El Mundo destaca que plantea su reforma con singularidad para Cataluña y castigo al dumping fiscal de Madrid.
ABC dice que Montero amenaza con penalizarla a las autonomías que bajen impuestos.
La Vanguardia señala que los populares la acusan de contentar a los independentistas. Los diarios digitales reflejan las previsiones de crecimiento de España.
El Confidencial destaca que a pesar de la guerra comercial, Bruselas y el gobierno elevan el crecimiento al 2,9%.
En el diario.es leemos que España tendrá menos déficit que Alemania y Francia por primera vez en los últimos 20 años.
Otra visión la encontramos en El Mundo. Bruselas alerta de que el alto precio de la vivienda ya desacelera el crecimiento. Coincide la mayoría de portadas en destacar la imagen de Leire Díez.
Ayer declaró ante el juez la exmilitante socialista. En El País subrayan que Díez se reunió con Cerdán.
Y ABC pone el foco en uno de estos encuentros que tuvo lugar en Ferraz para darle información de casos que dañaban al partido.
El Mundo plantea que Moncloa tuteló la reunión con la fontanera en la sede del Partido Socialista. Más asuntos de hoy. El sumario de la Dana desmonta el testimonio de Mazón en el Congreso. Así titula El País.
El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana trató ayer de negar su responsabilidad ante la Comisión de la Dana en el Congreso.
Mazón elude toda responsabilidad. Es el titular con el que La Vanguardia acompaña la imagen del expresidente.
El Confidencial añade que Mazón culpó a los técnicos del retraso en el envío de la alerta. Dijo también que no tenía previsto ir al CECOPI.
Sobre el futuro político de la Comunidad Valenciana, el diario.es recoge que el Partido Popular Valenciano negocia in extremis con Vox para pactar antes del jueves la investidura de Pérez Llorca.
Y aporta un dato más ABC. Las obras para prevenir las riadas en el Barranco del Pollo no acabarán antes de 2031.
Del exterior, en el diario.es se preguntan si es Chile el próximo gran escalón en el ascenso de la ultraderecha en Latinoamérica.
Y en El País señalan que la primera vuelta acerca a los ultras a la presidencia de Chile.
Esto al conseguir casi el apoyo de los demás partidos de la derecha.
En el Confidencial leemos hoy, los forenses concluyen que Pujol no tiene capacidad procesal para defenderse en el juicio.
Un informe entregado a la Audiencia Nacional sostiene que el expresidente catalán no está en condiciones de comparecer ante el tribunal, que lo juzgará desde el día 24.
Más asuntos, en este caso La Vanguardia, el gobierno activa el proceso para alargar la vida de la nuclear de Almaraz.
El ministerio pide un informe que indique si la central puede funcionar 3 años más.
Mientras, en el diario.es leemos que la Fundación Renovable subraya la incompatibilidad de la energía nuclear con la transición energética.
Sí, además tacha de mito su renacimiento en pleno debate sobre Almaraz. Morán, la ministra, ignoró a los denunciantes del desfalco millonario del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Lo recoge El Mundo. Las dos cartas en las que alertaban del robo de 25 millones no tuvieron respuesta del Ministerio de Ciencia.
Y cerramos la revista de prensa con un último titular del País, el negocio de las citas médicas de madrugada.
La Comunidad de Madrid permite a hospitales públicos gestionados por Quirón Salud realizar resonancias de madrugada para absorber pacientes afectados por la demora de la pública.
Para esta empresa supone ingresos extra pagados por el gobierno regional.
Y desde aquí le enviamos un saludo a los pacientes que hayan sido convocados,
sí,
como alternativa a las 4 y 20, a las 5, como sí, alternativa, porque dice, no, es que está congestionado. Hay una lista de espera enorme, le podemos dar cita. Esto al final va a ocurrir con las especialidades. ¿Tiene usted cita para dermatología en septiembre de 2027? ¿Quiere adelantarla? Bueno, no, se la damos a las 4 de la mañana en mayo del 2026. Tampoco esto está pasando con ese tipo de pruebas diagnósticas de momento. Bueno, sálvese quien pueda. Hoy vamos a hablar de malos hábitos. Mayalen Echeverría, ¿no? Sí, buenos días.
Sí, para que se conviertan en buenos.
Ah, vale, vale.
Sí, bien. ¿Os habéis mordido las uñas alguna vez?
Ah, me creía que decías esta noche. No, yo
tampoco.
Mira, me había tenido vicios, fumaba mucho, pero morderme las uñas no.
Yo cuando era peque sí, ¿eh?
Ah, sí.
Sí.
Vale, vale.
¿Y yo tú, me las muerdo mucho?
Yo tuve una temporada, pero muy cortita, ¿no?
Cuando eras pequeña, ¿no?
Sí, bueno, sigo siéndolo, pero... Bueno, el País es en Moda ha publicado un artículo sobre esta conducta que, por mucho que sea común, muchas veces pues pasa desapercibida.
Pero es tan común, ¿es
sí,
entonces?
Tiene nombre y todo. onicofagia.
Sí.
Sí, aunque no haya demasiado...
Pensaba que era morderse las uñas.
También, también se le conoce por, sí, esa, también, por esa modalidad, sí.
Bueno, aunque no haya demasiados datos, el estudio de referencia que se utiliza es uno de 2017 que apunta que entre el 20% y el 30% de la población se muerde las uñas de forma crónica. Pero es que además, de manera ocasional, la cifra asciende hasta el 44%. Y la mayoría son jóvenes. Casi el 60% del total es gente menor de 35 años.
Vale, la mayoría son jóvenes. Tal. Esas cifras no os parece que chocan en realidad con el fenómeno este de uñas perfectas, manicuras extravagantes que vemos en la calle, que hay... desde luego comercios especializados, establecimientos, sí, especializados, muchísimos, ¿no?
Alguno hay,
sí. Alguno, sí, hay, por eso digo que ante esa creciente demanda u oferta, parece que no va a la baja lo de morderse las uñas.
Sí.
Igual tiene que ver una cosa con otra.
Es que parece que el daño visible en los dedos pues causa incomodidad ajena. Mm. Las manos son una extensión del rostro y un elemento muy importante en las relaciones personales y profesionales. Por eso unas uñas descuidadas pues generan rechazo, y el gran ejemplo de ello es que en publicidad pues la mayoría de modelos tienen dobles de manos. Casualidad o no, la mayoría de personas que se muerden las uñas lo hacen cuando están a solas.
Ya, es un problema no solo por lo social que ya nos has explicado, sino es un problema estigmatizado.
Sí, el país consulta a un psicólogo y a una dermatóloga, entre otros, y ambos aseguran que sí, hay que tener en cuenta que no es solo un mal hábito, es una conducta automática, es decir, que no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. Se produce de forma automática cuando el cerebro busca alivio por estrés, aburrimiento, ansiedad o excitación.
Ya, entonces sería algo parecido al acto este compulsivo de cuando la gente se tira del pelo.
Sí, sí, eso es. Ambos son trastornos de comportamiento repetitivo, como también lo son el acto de pellizcarse la piel o morderse las mejillas. No son autolesiones, sino que son una búsqueda de autoalivio. Muchas veces se asocian a una falta de autocontrol, pero los estudios con gemelos han demostrado que existe una clara carga genética en estas conductas.
Que sí, que ahora voy, Adriana, dice estudio, me hace falta un estudio que avale esto, que esboce un perfil psicológico.
Sí.
¿Estudio para Adriana? ¿Tienes
sí,
para...
sí, sí. Va más allá de gente con un simple nerviosismo. Es típico que quienes lo padezcan sean personas con rasgos perfeccionistas, baja tolerancia a la frustración o tendencia a la rutina automáticas. También hay algún informe que muestra que quienes se muerden las uñas suelen puntuar más bajo en amabilidad, pero bueno, eso sería generalizar demasiado.
Oye, esto entonces no tiene nada que ver con la fuerza de voluntad. ¿Hay algún truco, algún método? ¿Cómo se sale de ese bucle?
Bueno, pues el primer paso, como en todo, es identificar el hábito y tomar conciencia del problema. Una vez hecho eso, los ejercicios de relajación ayudan mucho, pero un método que funciona genial es el entrenamiento en reversión del hábito.
Entrenamiento en reversión del hábito.
El que me hacía mi madre también, de poner guindilla.
Ah, vale, vale. No digo, a ver si te hacía la reversión del hábito también.
No, me ponía picante las uñas.
Vale. ¿Y este entrenamiento en qué consiste? No el de las guindillas, que este está...
No, claro, este otro. Pues cuando notas que te vas a llevar las manos a la boca, acto seguido haces algo que no te permita morderte las uñas durante un minuto. Hmm. Pues como cerrar
el puño. Clavarte un cuchillo en la pierna o algo
así. Pero menos doloroso es el acto de cerrarte el puño o jugar con algo con las manos, pues que te impide meterte...
Con razón, yo fumaba tanto. Bueno, funciona mejor que untarse ajo, entonces.
Sí, 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 mucho mejor. Los expertos recomiendan tener las uñas cortitas y limadas para reducir la tentación, así como eliminar pieles sobrantes y padrastros que incentivan la mordida. Pero si la uña tiene mala pinta, es mejor ir al médico antes que a un centro de manicura, pues para evitar infecciones.
Menuda frase de culebrón que te ha quedado por aquí en medio.
Hay que eliminar a padrastros.
¿Sí? Padrastros que incentivan la mordida, hay que eliminarlos. Venga, Mayade, hasta mañana, hasta luego. Actualidad deportiva, Edgarita. El Barça va a jugar ya, ahora parece que ya sí, sí que sí, por primera vez en el remozado Spotify Camp Nou, el sábado, este mismo sábado.
Sí, 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 así lo anunció ayer en sus redes sociales. La capacidad del estadio será, eso sí, para 45.000 personas, y aún muchas cosas pues estarán por terminar.
Ah, pues, presidente Laporta, ha llegado el día ya, por fin ha llegado el día.
Por fin, de alguna manera. Calla, Roberto, que estoy aquí día y noche haciendo los últimos remiendos. Tenemos que instalar como mínimo las máquinas de hacer palomitas, He pedido que sean... ¡Ay, que me ahogo!
Cuidado.
Me ha ido una palomita por otro lado. He pedido que sean de tamaño industrial, hombre, las palomitas, claro.
Sí,
máquinas.
Sí.
Como si lo viera,
Ya, oye, por otra parte, la selección española jugamos hoy en Turquía. El último partido de la fase de clasificación para el Mundial. Cuidado.
Y poca broma, porque si Turquía gana de más de 7 goles, la selección de Luis de la Fuente se quedaría fuera.
Bueno, sí, no hagamos ninguna broma que Holanda, porque además en aquel tiempo era Holanda, en el 83 también jugaba. España tiene que marcarle 11 goles o más a Malta. Y acabó en un 12-1.
Sí, pero no contaba con los limones que le llevaron
ya,
a la media
parte. Claro.
Bueno, el seleccionador español opinó sobre el favoritismo de la Roja de cara al Mundial 2026.
Una de las grandes favoritas. Yo creo que eso es el mérito. Un claro favorito es imposible. Yo creo que ya es muy importante el estar en esa relación de selecciones que se dan como posibles candidatas a pelear por la victoria. Yo creo que eso ya es un éxito.
Ya es un éxito. Bueno, también habló el centrocampista del PSG, Fabián Ruiz, que comparó a Luis Enrique y De La Fuente.
Creo que me siento igual de cómodo. Creo que son dos entrenadores a los que les gusta tener la pelota, que nos dan libertad, tanto Luis Enrique como Luis De La Fuente. Así me lo transmite, ¿no? Que tengo libertad de poder venir a recibir el balón, de poder incorporarme al ataque. Y dentro del terreno de juego me siento igual de cómodo, tanto en mi club como aquí. Y creo que es una suerte por su estilo de juego y la verdad que me viene muy bien su estilo para mí.
Sí, porque se ha preparado, es Ruin, Fabián se ha preparado.
Se ha preparado, Leo, puta, sí.
Oye, en cuanto a partidos que ayer ya se disputaron también algunos de esta fase oficial, Alemania no dio lugar a la sorpresa, ¿eh? Cuidado, aquí ninguna duda, ninguna.
Se jugaba la clasificación contra Eslovaquia con la que iba empatada 12 puntos y por si acaso le enchufó 6-0.
6-0.
Por si acaso, y además decían, se puede quedar Alemania fuera, ya veremos.
Sí, 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 cuidado,
6-0.
Cuidado.
Croacia también ganó y se clasificó para la cita mundialista.
Y la selección sub-21 también juega esta tarde, ¿no?
En este caso es para la clasificación para la Eurocopa. España está situada líder con 7 puntos y juega contra Rumanía, que aún no ha puntuado. David Gordo
juega de Olofeu en
Muniain tampoco está.
Tampoco, ya no.
David Gordo es el seleccionador.
Pues sí, ese es el objetivo. El objetivo es ganar el partido y terminar esta primera vuelta de la fase de clasificación con una victoria que nos dé esos 15 puntos y bueno, y luego ya pues descansar hasta marzo, que se nos va a hacer muy largo, así que mejor irnos con una alegría y con una sensación de haber hecho bien el trabajo.
Bueno, y antes de terminar los deportes,
que menos que el seleccionador sub-21, perdón, pero
tienen que estar
qué broma.
No, que no tienen que ver partidos esa gente.
Sí.
Oye, en segunda división ayer, por ejemplo, ayer el partido, el último de la jornada de segunda división que disputaron en la jornada 14, ¿quién y con qué resultado?
Pues acabó con victoria por 1-0 contra la majestuosa Cultural Leonesa contra el Málaga.
Ganó la Cultura. Claro,
sí,
pero esa, vale. Empezamos este grabófono otra vez hablando de Rosalía.
Bueno,
otra vez.
Ya, creo que se confirma que no queda nadie sin escuchar el disco de Rosalía.
A lo que se suma que tampoco queda nadie a esta hora ya sin haber visto la entrevista de Jimmy Fallon a la cantante catalana, Rosalía.
Bueno, lo de catalana...
Rosalía.
Ahí en un rincón de tu mente que luego retomamos, ¿vale? De momento, lo del show de Jimmy Fallon, que todo genial, que qué gracioso, que bonito. Actuación.
Qué complicidad. Tienes un pero.
Hombre, es que yo estaba viendo esa entrevista y veo este curso acelerado de canto que le da Rosalía a Jimmy.
Bueno, bien.
And then you do.
Anda, ¿ahora qué?
Sí, está ready, total,
vamos.
Cuando ha hecho los agudos Fallon, me ha recordado a Pitingo, el amigo de Roberto.
Bueno, pues yo estaba viendo este Jimmy Fallon y digo, a ver, todo genial, pero es que esto ya pasó en España con la misma Rosalía y con nuestro Jimmy Fallon, David Broncano.
¿Qué más ejercicios hay? Hay esas cosas, ¿no? Como de vibración ahí de...
A ver, hay de todo. Es que claro, te coges un poco así en frío, pero ¿quieres que hagamos algo?
Sí.
Dale tono, Ricardo, vamos para arriba.
A ver.
No, que...
Venga,
para...
A ver.
Está Rosalía.
Vaya vibración, ¿eh?
Venga.
¿Lo hago yo?
Venga.
Bien.
Es complaciente aquí y allí, Rosalía.
Muy complaciente, demasiado.
Qué maja,
muy maja. ¿Lo veis? Es que todo viene de alguna parte. De hecho...
Tengo una cosa que contaros.
Vale, ¿recordáis cómo se llama Rosalía, no?
Sí. Rosalía Vila, ¿no?
Rosalía Vila Tobella.
¿El segundo cuál es?
Tobella.
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 ¿A qué se dedican tus padres? ¿Qué...
Mi padre a día de hoy no trabaja, vale. Pero él trabajaba, él ayudaba a hacer naves,
naves industriales.
O sea, se dedicaba a ayudar a que se hicieran naves industriales.
Promotor, vale, vale. Promotor.
Su padre, Vila, ¿vale? Lo habéis escuchado,
sí,
¿no?
Vila.
Se apellida Vila, Rosalía Vila, ¿vale?
Vale, vale.
Su padre es hijo de su abuelo, que se llama Manuel Vila García.
Vila. Vila.
¿Sabéis dónde nació su abuelo?
¿Dónde?
En... Vigo.
¡En Vigo!
¡Viva Vigo! Rosalía también lleva Vigo around the world. Casi tanto como la Navidad que empezó este fin de semana en el planeta. Rosalía es viguesa. Rosalía is from Vigo.
Rosalía.
The next year we gonna call her to push the switch on light button.
Traduzca.
El año que viene la llamaremos para que apriete el botón de encendido de las luces de Navidad.
O sea, en serio, estáis diciendo ya que Rosalía es gallega.
Hombre,
estáis propagando la idea de que Rosalía
por
es gallega.
Por supuesto, ¿vale? Y ahora diréis los demás, los no gallegos, eso que soltamos al mundo, eso que siempre decís, soltáis al mundo lo mejor, Franco, Fraga, Rajoy, Feijóo.
Eso os dicen.
Pero, siempre, pero
mala
no,
leche.
No hay que caer en los tópicos, sino en las verdades. La Voz de Galicia ha estado rauda y veloz en sacar el árbol genealógico de la artista catalana de origen gallego y resulta que su bisabuelo se casó también con una viguesa,
sí.
Vivieron en Ponteareas,
sí.
E incluso José Vila fue concejal en 1925.
Ya, Vila.
Vila, ¿eh? Tuvieron una empresa de coches, además, que hacía Vigo, Asneves, Vigo.
Claro, ida y vuelta. Sí.
Yes. Ay, no sé qué iba a decir. Se me fue el santo al cielo. My saint went to heaven. Ah, vale. ¡Viva Vigo!
Ay, qué susto otra vez. Bueno, total, que sus bisabuelos luego se fueron a América,
sí.
Como tantos gallegos. Y ahora ella triunfa allí también.
Ya, también te digo que si yo mañana triunfo, seguro que me saca la Voz de Galicia y tal, que yo tengo
que no,
ante...
Esto es muy bonito. Rosalía tiene origen gallego. Yo me emociono. Buah, es que cómo cambia todo esto ahora.
Hombre, cambia.
Perdona, Adriana, lo que no estás contando es que el padre de Rosalía nació en Cudillero, Asturias.
Ya
uno de los
estamos.
Pueblos más bonitos de España.
Bueno.
Ay, los asturianos. Mira, cuánto los queremos desde Galicia, pero qué arrebufo han siempre. Pues claro, irían a dar
gratis.
No, pero es verdad, irían a dar una vuelta por Asturias. Los padres, y nació allí, pero que se pide Vila.
Vila,
¿vale?
¿Gallegos y asturianos?
No, vale, primos hermanos, pero vaquiña por lo que vale. Bueno, aquí están los datos, suyas son las conclusiones.
No, suyas y tuyas, sobre todo tuyas.
A ver, es que no soy yo, es el talento gallego. Dime, decidme si no suena distinto ahora todo. Mira, esta es una grabación que se hizo viral estos días de una jovencísima Rosalía cantando en la calle.
¿Qué?
Ahí lo notas, ¿no?
¿El qué?
El deje gallego.
El deje.
Sí, si te fijas,
sí, lo tiene.
Bueno, pues esta es Rosalía ayer con Jimmy Fallon.
Medalla olímpica de oro al más.
Bueno,
¿qué pasa ahí?
Con su correspondiente censura en el país del sueño americano, porque es verdad que aquí con Broncano, la gallega, a partir de ahora va a ser la gallega, cantó la misma canción y pudo decirlo todo, ¿eh?
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. No,
pero sin pitos, sin censura
sin
americana.
Nada, ¿eh? ¿Qué os parece?
Oh, qué tontería.
Pensé que nunca iba a decir esto, pero prefiero las monjas de Belorado a Rosalía, ¿eh? Al menos ellas tenían hace acero el cura costelero que te podía preparar un calimocho. Pues es que la Rosalía está en la sopa. Es casi más pesada que Melody. Bueno, ahí
no.
Me pasa. Pido disculpas por los trastornos que haya podido ocasionar.
Bueno, la verdad que yo creo que en ese momento con Broncano, Rosalía se autocensuró diciendo no, he dicho cabrón, porque ella ya estaba pensando en ir a las Américas.
Porque como tú estás demostrando, aquella entrevista fue para ella un ensayo.
Eso
para cuando
es
estuviera con
para
Jimmy Fallon.
Cuando estuviera con Jimmy Fallon, y además ella en su cabeza pues tenía todo el rato que es gallega.
Sí.
Bueno, por cierto, seguimos allí, ¿vale? Hoy todo está perfectamente hilado y relacionado porque vamos a hablar ahora de Maduro, que está en América.
Gallego.
Seguramente también. Acuérdate de Fidel Castro.
Hombre.
Pero de América, pero vamos a hablar también de canto, porque Maduro está enfadado por la ofensiva militar que, según él y otros muchos, impulsa a Donald Trump contra el país y volvió a pedir la paz, pero a su manera.
A ver.
Peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no?
Sí.
Alfred Nazaret, ¿cómo era la canción de
Imagine,
John Lennon?
A ver.
Imagine us people.
Us people.
¿Les gustó la canción?
¿Cómo dice?
Imagine us people.
Bueno, pero muy, muy, muy buena la canción. Muy atentos a sus radios, porque no solo está relacionado esto con el cante y con América, no, también con Vigo. Porque este es el comentario de calidad que hizo ayer Iñaki López tras escuchar a Maduro.
Tiene el mismo profesor de inglés que el alcalde de Vigo.
Oye, cuidado.
Echa el freno, Madaleno. Put the brake on, Madaleno. Yo no necesito profesor de inglés. I don't need English teacher.
Vale, oye, ¿tú necesitas más ración de autogalleguismo o qué? ¿O estás a tope? No. ¿Tienes algo más aparte
sí,
de eso?
Venga, vale, por supuesto, Roberto, queridos oyentes.
Tengo una cosa que contaros.
Vale, es que resulta que hoy es un día para destacar hitos,
hoy,
¿vale?
Sí.
Rosalía es gallega y Óscar Puente nos ha convertido en un país puntero.
Moviendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora.
¿Mundo?
Por tanto, la realidad es que a 350 por hora nadie va, salvo los chinos.
Oye, sí que van rápido los chinos.
A ver, yo estaba esperando que dijera Puente que los chinos van como un pepino, pero se ha leído entre líneas, ¿vale? Casi tanto como el problema es, si os acordáis, de un tren que sale de Madrid a 350 kilómetros por hora.
Incrementando la velocidad, no solo conseguimos que los viajeros lleguen antes a su destino, sino que conseguimos generar más espacio en el surco, porque el tren ocupa menos vía cuanto más rápido va.
Vale.
Pero para ir más rápido primero tiene que salir, ¿no?
Sí.
Porque con los retrasos hay pasajeros que todavía están esperando el tren de las pasadas Navidades.
Bueno, yo sigo sin hacer el problema ese del tren, pero aprovechando su presentación con su PowerPoint y todo, Óscar Puente aprovechó para desmentir lo que se dice desde la Comunidad de Madrid, lo que dice Ayuso, vamos, que el Ministerio de Transportes le debe pasta a Madrid.
Eso es directamente mentira. No voy a andar con rodeos. Nosotros no deudamos ni un céntimo de euro a la Comunidad de Madrid.
Pues
es que es tremendo, ¿no?
Mentira.
Que lleguen a mentir y decir a la opinión pública que se les debe un dinero que no se les debe, no se les debe ni un céntimo.
Nada. Ni uno, ¿eh? Nada. Ni
a Madrid no se le debe dinero, se le debe agradecimiento eterno por haber sido la primera ciudad española en traer un partido de la NFL. Ay, perdón, que no hablábamos de
no,
eso.
No,
hablábamos de Ayuso, que es que igual que cree que todo el mundo piensa en ella, está empezando a pensar lo que contaba Mascaraque y el cine de Laura, lo de que leen nuestras mentes.
Se meten en nuestras cabezas. Hasta las últimas consecuencias.
Joder.
Si no te queda lo más propio que es tuyo, ¿qué te queda?
¿Qué te queda?
Eso es lo que más importante. Que el gobierno salga de nuestras
que
cabezas.
Que salga ya, hombre.
Que salga de nuestras cabezas como salió Sánchez. El demonio pazuzo del cuerpo de la joven Reagan con la ayuda del padre Carras, que por cierto era clavadito Antonio Hidalgo.
Correcto.
Si necesitan un exorcista, puedo pasarles el teléfono de uno que sale muy bien de precio.
Bueno, Ayuso,
tengo a Pedro Sánchez aquí
¿verdad? Se meten en nuestras cabezas y no nos dejan opinar. No sé qué va a ser de nosotros.
Para que hasta en una opinión o en un grupo de WhatsApp tengáis que pedir perdón por dar tu opinión.
Imagínate.
No hay libertad de expresión ahora mismo. Hemos perdido tanta libertad en España a todos los niveles.
Vale, iba a caer en eso de decir que qué poca libertad de expresión hay para que tú como presidenta de la Comunidad de Madrid puedas decir que el gobierno se mete en tu mente y que no puedes opinar, pero no voy a caer en eso, ¿vale? Rosalía es gallega y es lo único que está en mi mente ahora
mismo. Oye, ¿puedes acabar con algo que no sea la cantante gallega? ¿Esta
claro,
tu amiga
claro,
Rosalía?
Roberto, ¿sí? Sí. Además, tras escuchar a Edgar contar las rupturas recientes, Leire, Andy Lucas, ahora Sonia y Selea... Estos días lo han dejado claro, lo han dejado en Meridiano, algo está pasando, Roberto, no para de haber rupturas. Otra que escuchamos ayer es la de Leire, estaba rompiendo con Pedro, que no se conocen, que lo ha negado. Tres veces no, pero casi, a todos nos avergüenza algún ex.
Pero en público siempre ha rebajado su papel a periodista y simple militante. Hoy lo ha vuelto a hacer ante las cámaras.
¿Te has estado con Pedro Sánchez?
No.
¿Conoce a Pedro Sánchez?
De mítines y actos electorales,
dos veces.
Claro.
¿A la mujer del presidente la conoce?
De un acto electoral en una fiesta de rosa, que todo lo que tenga que decir lo voy a decir hoy sentada frente al juez Zamarriego y con la tranquilidad, vuelvo a repetir, de quien no ha hecho nada.
Nada de nada de nada.
Nada de nada. Se ha aprendido de memoria el librillo rojo cabrón de la mentira socialista, la tal Leire.
Sí.
Otra cosa, otra que no dice una verdad ni al médico.
Bueno, Leire acaba de romper con Pedro, pero también con su oficio como fontanera. Ahora solo es periodista de investigación.
Vaya por Dios.
¿Vale? Pero todo esto de las parejas rotas para mí empezó en aquel día en el que rompieron Carmen Lomana y Agatha Ruiz de la Prada. Y es que este fin de semana se encontraron en un mercadillo solidario de esos de pijos y nada, que ni se acercaron.
No, venga ella, dile que venga a comprar mi libro.
¿La digo que venga? ¿Te apetece que venga? Yo se lo voy a decir ahora porque tengo que hablar con ella y es verdad que...
Pues dila, dila.
¿La mandas un beso?
¿La mandas?
Pues sí, lo mismo. Hoy es el día de la gran paz.
Sí,
Pues si la dices que venga y la mandas un beso.
Vale.
todos contentos, ¿no? Bueno, todos menos la RAE.
La, sí, pero no era el día de la gran paz y Agatha recibió el recado, pero no quiso ir.
Que es que he hablado ahora mismo con Carmen Lomana, ahora mismito.
Ahora mismo, ¿eh?
Y te digo lo que me ha dicho.
Sí, por favor.
Me ha dicho, si viene, la recibo, la doy un beso y la saludo.
Si la recibo, ¿por qué no la dices?
Un señor que me viene a pagar el cobre.
Escucha, que me ha dicho eso, que si te acercas, ella te saluda y que te vende su libro, que está encantada de verte. Sí. Pero que la compres el libro. ¿Te vas a acercar a saludarla?
No, que tengo mucho lío.
Mucho lío,
gracias. ¿Quién te hubo...? Tuvo y tuvo mucho lío, siempre fue el emérito. Ayer conocimos un nuevo episodio.
Un episodio que tuvo lugar en 1990 en Lausana, en Suiza, con Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa del Rey, como único testigo.
¿Qué pasó?
Un episodio en el que, según este diario, don Juan Carlos le dijo a su esposa: sabes que no te quiero, hace mucho tiempo, eres una pesada, conmigo no tienes nada que hacer, vete con tu hermano a Londres.
La mandó a Londres. La mandó a Londres.
Dicho así suena muy feo, ¿eh? Yo le dije: pesada, que eres muy pesada, vete con tu hermano a Londres, tú a Londres y yo a California con Pamela Anderson.
Bueno, el emérito y sus relaciones y sus rupturas están siendo de lo más comentado tras la publicación de sus memorias, pero ¿qué os sorprenderá? ¿Por qué se alejó Juan Carlos de una de sus conquistas?
Cuando el emérito le escribe una carta a la Miss Universo Gladys Zander.
¿Ah?
Zander. La carta acabó en manos del dictador. Y ojo que le dijo: usted comete siempre muchas faltas de ortografía, Alteza. Hay que tener cuidado.
Vamos a ver, que la carta iba dirigida a Miss Universo, no a una concursante de saber ganar. Tampoco pasaba nada por meter 4 o 5 faltas, si no se iba a enterar. Claro.
Bueno, a ver, le faltó al emérito escribir una novela en lugar de unas memorias y acabar con quien le cae mal, como hace algún...
Gladys Zander,
claro, como hace algún escritor que nos lo ha contado aquí, y Carmen Posadas, que se lo contó a Esperanza Aguirre.
Yo, por ejemplo, si alguien me cae mal, lo pongo en un libro y lo mato como nuevo.
Directamente.
No lo hago tan explícitamente, ¿no? Pero lo hago muy recontento.
Pero ella lo sabe.
Pocas palabras. Entonces lo mato y ya me quedo como nueva.
Como nueva, ¿vale? Las cosas están también mal entre políticos, y no me refiero solo a Ábalos, que acordaos que es el primer soltero que presume de ello.
Vengo solo en mi coche. Sí. Tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado.
Ni nada.
No tengo a nadie detrás ni al lado, ni encima ni debajo. Bueno, encima y debajo a veces sí tengo a alguien.
Vale. A lo mejor se queda sin nadie a su lado Ortega Smith, que se acaba de atrever a decir que hay cosas de Santiago Abascal que no acaban de convencerlo. Vamos, que su relación también empieza a hacer aguas.
Tan mal lo estaba haciendo como portavoz. Pues yo recuerdo que dijimos desde el minuto uno que teníamos que jugar en equipo. Yo no creo en las banderas de las marcas ni en los personalismos. Es evidente que yo conocí a un Santiago Abascal hace 20 y tantos años, que no es exactamente el mismo Santiago Abascal que yo conozco ahora. Que yo hay cosas que, de las decisiones que se toman en Vox, que no las puedo entender.
Bueno, es evidente. Hay una tendencia, una clara tendencia. Lo vemos y no somos los únicos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a la nave del misterio. Hoy vamos a hablar de un tema inquietante. Y no me refiero a Aldesa Inmobiliaria, que en su escaparate no tenía ningún cartel de un piso vendido o reservado, sino a las rupturas mediáticas que estamos sufriendo en los últimos tiempos. Andy y Lucas, los Javis, Sonia y Selena, Leire y la oreja de Van Gogh. ¿Qué está pasando? Saludemos ya a nuestros expertos. Miguel Bosé, muy buenas.
Hola, Iker.
Tú sufriste en primera persona una ruptura, ¿verdad? Cuéntanos tu experiencia.
Sí es. Yo sufrí la ruptura entre Miguel y Bosé. Aguantaron muchos años juntos, pero no se soportaban. Miguel era la cordura, lo políticamente correcto, y Bosé era el arte, lo indomable. No te voy a negar que fue una separación complicada, pero al final fue lo mejor.
Gracias, Bosé.
Miguel, ¿no ves que estoy tranquilo? Bosé te hubiera mandado a la mierda.
Perdón, Miguel. Déjame dar paso a nuestro colaborador estrella. Entre dos tierras, ¿qué tal?
Pues muy bien, Iker. Como siempre, intentando traer las últimas informaciones basadas en mis fuentes, fidedignas al 100%.
Entre dos tierras, creo que puedes adelantarnos alguna exclusiva de parejas cadenas que romperán de forma inminente.
Efectivamente, puedo adelantar que el rey emérito, don Juan Carlos I, y la reina emérita, doña Sofía, van a separar sus caminos.
Ojiplático me dejas entre dos tierras. Los reyes eméritos van a romper.
Y no solo eso. Una de mis fuentes, que no puedo revelar, me ha asegurado que la relación entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín no pasa por su mejor momento.
Gracias, entre dos tierras. Ya lo han escuchado. ¿Qué extraño maleficio se cierne sobre nosotros? ¿Por qué hay tantas rupturas? Nunca lo sabremos, Carmen. ¿Carmen? ¿Carmen? Inquietante.
El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo.
Si amanece, nos vamos.
Tan mal lo estaba haciendo como portavoz.
¡Oh, no! Bueno, sí.
Dijimos desde el minuto uno que teníamos que jugar en equipo.
Partido a partido.
Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. Por tanto, la realidad es que a 350 por hora...
Pues como si fuera un pepino.
Se meten en nuestras cabezas.
No sé, que me sorprendo.
Si no te queda lo más propio, que es tuyo... ¿Qué te queda?
Esta nueva sociedad es decadente.
Eso es lo que más importante.
Ya me lo diréis, ya.
Tiene una colección de corazones rotos y una pieza de sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels.
Para que hasta en una opinión o en un grupo de WhatsApp tengáis que pedir perdón por dar tu opinión libre.
Así que ella no tiene que pedir perdón. ¿A qué? ¿A qué está usted hablando?
Si os habréis enterado.
No hay libertad de expresión ahora mismo. Hemos perdido tanta libertad en España a todos los niveles.
Es la leche. Hasta la próxima, voceros.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
Mira, hacemos yo mi hermano el Manteca. Queremos hacer un anuncio.
No voy a andar con rodeos, vamos. Nosotros no deudamos ni un céntimo de euro a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Estáis avisados, que no nos vengan a mi hermano a reclamar.
No se les debe ni un céntimo de euro.
Dicho está, y aquí lo dejamos. Que el Señor os bendiga.
Cadena Ser.